Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Piden 2 años de cárcel para el que publicó un vídeo antisemita en Facebook desde Navarra. Egipto traspasa a Arabia 2 islas por las que pasan los barcos israelíes a Eilat por el Mar Rojo. Netanyahu confirma que Israel atacó decenas de veces convoyes de armas con destino a Hezbollah. Y el pendrive del Zulo de Ceuta confirma la pertenencia a Daesh y la señalización de objetivos en la ciudad. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en España, hablando de la Fiscalía de Navarra, que ha pedido 2 años de prisión y 8 meses de multa para un hombre residente en la localidad de Tudela por publicar un vídeo con alto contenido antisemita en la red social Facebook, un medio que cada vez se utiliza más para cometer estos delitos de odio impunemente, según la Federación de Comunidades Judías de España. En el vídeo aparecen 3 mujeres autodenominadas Gaza Girls entonando una canción en inglés titulada Asesina a todos los judíos. Las cantantes complementan y acompañan el texto de la canción con gestos explícitos de violencia como acuchillar o arrancar la cabeza a un muñeco que representa a un judío. Además, se intercalan imágenes como la de los 3 menores que fueron secuestrados y posteriormente asesinados junto al mensaje 3 judíos aniquilados, la de un manifestante que porta un cartel con el mensaje en inglés para la paz del mundo, Israel debe ser destruido, o la de una familia de religión judía que ha sido asesinada, entre ellos 2 menores, con el mensaje saluda, familia sionista aniquilada. Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de odio previsto en el artículo 510 del Código Penal porque incitan a la violencia contra las personas de religión judía y contra el Estado de Israel.
Bueno, vemos cómo este artículo 510 del Código Penal empieza a tener efectividad, por lo menos para el fiscal que va a presentar los cargos. No es el productor del vídeo, sino alguien que lo pone en su muro. Estamos hablando, para que todo el mundo se entere, de que no solamente aquellos que crean la incitación a la violencia, sino que participan, que son cómplices de esta incitación a la violencia. Este vídeo estuvo colgado en el muro de este señor unos días, hasta que prosperó la denuncia a Facebook y tuvo que quitarlo. En ese momento, al ser un vídeo con un enlace externo, pues los que lo compartieron, pues si no son españoles, pues la justicia no tiene lo que hacer. Puede ser gente de otros países y el vídeo sigue circulando. Está muy claro la incitación al odio en el vídeo. Parece, yo acabo de verlo y aparece con un título como que esto es una sátira, pero maldita la gracia de que tiene ese tipo de sátiras en las que en realidad lo que se hace es tratar de disimular una postura totalmente racista y de odio hacia los judíos, incitando al asesinato. Claramente, la canción se dice Kill all the Jews, o sea, mata a todos los judíos. Y bueno, ya de esto habla la noticia y esperemos que prospere, porque hace falta que esto trascienda no solamente el castigo, sino la ejemplaridad del castigo, para que la gente no se vea atentado, como le pasó a aquel concejal del gobierno de la ciudad de Madrid, que retuiteó un chiste antisemita. Él dice, no, pero yo no lo escribí, yo lo retuiteé. Pues este tipo de situaciones no pueden quedar sin castigo.
Nos dirigimos a Oriente Próximo. Egipto informó a Israel de su intención de transferir la soberanía de 2 estratégicas islas ubicadas en la entrada del Golfo de Aqaba a Arabia Saudita. Estas 2 islas son para Israel el único acceso al Mar Rojo desde el puerto de Eilat. Arabia Saudita había permitido a Egipto tomar el control de las islas en 1950. Israel señaló que no se opone a la medida siempre y cuando se garantice la libre navegación de la zona y se cumpla el resto de los compromisos que el Cairo hizo como parte del Tratado de Paz. El ministro saudita de Exteriores declaró que Riad no cooperará con Israel tras la transferencia de las islas y que no habrá coordinación entre las partes, aunque respetará los compromisos internacionales y legales de Egipto con respecto a las 2 islas. islas, lo que de hecho implica que los sauditas reconocen indirecta y públicamente el tratado de paz entre Egipto e Israel.
Sí, esto es muy importante porque si bien por una parte parece un inconveniente, es decir, oye, pero habíamos hecho un tratado de paz entre Egipto e Israel y que incluía que estaba asegurado el paso por el estrecho de, creo que se llama el estrecho de Hormuz, el que da entrada al Mar Rojo desde el Océano Índico, ¿no? Entonces, el tema es que ese mismo estrecho fue el que bloqueó Nasser en los años 60, poco antes del estallido de justamente la Guerra de los Seis Días. O sea, fue una medida de presión de sitiar a Israel por mar el acceso desde Oriente, ¿no? A la entrada a la ciudad portuaria de Eilat estaba bloqueado en ese momento. Bueno, el tratado de paz que se firmó en el año 79 entre Israel y Egipto establecía perfectamente que se podía transitar, que Israel iba a poder entrar y salir, pero que el paso estaba justamente por estas dos islas que están en ese estrecho. Bueno, ahora estas dos islas, que parece que en realidad antiguamente pertenecían a Arabia Saudí y que en 1950 se las cedió provisionalmente a Egipto, pues ahora retornan a la soberanía saudí. Y esto, en principio, podría ser un inconveniente diplomático. Sin embargo, para Israel ha sido un juego muy ventajoso en las actuales circunstancias, porque ya hemos hablado aquí del acercamiento progresivo que hay entre algunos países árabes, especialmente los suníes, hacia Israel por justamente sus conflictos y enemistades con Irán. Esto de tener enemigos comunes a veces une a la gente. Y en el caso de Arabia Saudí, el acercamiento a Israel no está tan cerca como para un reconocimiento diplomático. Ellos dicen que no cooperarán con Israel y no habrá coordinación entre las partes, pero que van a respetar lo que estaba en el acuerdo. Con lo cual, está hablando que van a respetar un acuerdo entre Egipto y un país que ellos no han reconocido, que es Israel. Y de alguna manera, de forma indirecta, pero están reconociendo que existe una entidad que se llama Israel y que tiene acuerdos con países vecinos, como es el caso de Egipto. Y entonces lo reconocen de forma indirecta, pero públicamente. Y esto es trascendental y podría ser una de esas miguitas que van quedando en el camino hasta llegar hasta un reconocimiento total que puede llegar a darse quizás en un futuro no tan lejano como algunos creen.
Durante una visita a una unidad militar, el primer ministro israelí Netanyahu ha confirmado lo que todo el mundo sabía, que en los últimos años la Fuerza Aérea de Israel ha atacado el territorio sirio con convoys y depósitos de armas supuestamente sofisticadas que tenían como destino final el grupo terrorista chií pro-iraní en el Líbano, Hezbollah, asegurando que nosotros actuamos cuando necesitamos actuar, incluyendo más allá de las fronteras con decenas de ataques para evitar que Hezbollah obtenga armas que cambien el equilibrio. Tras cada ataque aéreo de este tipo, habitualmente nocturno, Israel mantenía silencio oficial sin ofrecer ninguna confirmación o desmentido. También señaló que, según la inteligencia, este grupo cuenta con más de 150.000 misiles y proyectiles.
Sí, bueno, nosotros aquí en las noticias lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando pasan este tipo de ataques a Hezbollah, justo cuando están recibiendo armamento, la prensa siria prácticamente no menciona el tema. La prensa, el gobierno israelí no menciona el tema, aunque la prensa israelí sí se hace eco de lo que ha pasado. Todos decíamos desde aquí siempre, esto es Israel, pero no lo va a decir porque digamos que desde el punto de vista del derecho internacional quizás no es lo más recomendable, pero dada la situación, dada el estado anárquico que vive Siria, dado el estado de beligerancia perpetua de un grupo como Hezbollah, que aparte es un grupo terrorista y que acumula armas más que cualquier estado prácticamente de la zona, 150.000 misiles, se ha llegado a decir Netanyahu, con que se haya pasado, se ha exagerado un poco, que quiere decir que son 100.000 en vez de 150.000, pero es una barbaridad total. Yo te digo, Jordi, que en España, en total, ni contando los fuegos de artificio llegamos a 100.000. No solamente en España, prácticamente en todo el bloque de Europa Occidental, no creo que haya esa cantidad de misiles y proyectiles. Seguramente el ejército como Estados Unidos o Rusia sí, pero el resto del mundo civilizado no tiene eso. Y esto no estamos hablando del ejército de un país, estamos hablando de un grupo terrorista, de una milicia, como ellos se autodefinen. Así que, bueno, a partir de ahora, pues seguramente la política será de reconocimiento abierto a estas acciones, lo cual cerrará las puertas a aquellas que sobre las que la gente o la prensa piense que pueden ser israelíes, pero que Israel no se identifique con ellas. Así que puede ser de que en el futuro tengamos más certeza cuando haya un ataque a Hezbollah, pero no esté tan poco claro en otro tipo de ataques o misiones en el mundo que a veces son atribuidas a Israel.
Y regresamos a España. El estudio del pendrive encontrado junto al arsenal y un banderín de Daesh hallado por la Guardia Civil en Ceuta esta semana confirman la pertenencia a este grupo terrorista. El dispositivo estaba borrado, pero se ha podido recuperar su contenido, que indica que había 6 objetivos señalados en Ceuta, todos espacios al aire libre donde se reúnen aglomeraciones de gente. Este pendrive, que tiene fecha del año 2013, también contiene información sobre puntos de recogida y entrega de material, todos en Ceuta. Con todos estos datos, la Guardia Civil continúa buscando a los propietarios de todo este material.
Sí, bueno, ayer cuando dábamos la noticia de este zulo, pues nos reíamos un poquito de cómo la prensa decía, bueno, todavía no esté confirmado que no pertenezca a un grupo de delincuencia común. Teniendo un banderín del Daesh, una bandera del Daesh, pues nos reíamos de los límites de la precaución ideológica que toman algunos periodistas en España. Evidentemente esto era de Daesh, evidentemente el objetivo era atentar, si no acumulan escopetas, pistolas y cuchillos en perfecto estado y condición, o sea, no es un zulo abandonado hace un tiempo y ahí que no lo han, sino que es un zulo muy bien cuidado y que no sabemos o no ha trascendido cómo ha sido descubierto, porque si se supone que es un zulo no estaría a la vista, esto habrá sido un chivatazo de alguien. A mí lo que me llama la atención es solamente un dato, porque ahora que confirman que es de Daesh y que el pendrive era de Daesh, dicen que el pendrive tiene fecha del año 2013. Y que yo sepa, en el año 2013 Daesh no existía. Estaba el grupo Al-Qaeda, estaba el Nusrat al-Fatah combatiendo ya en Siria, y había muchos grupos yihadistas en el mundo, pero estamos un poco mezclando los churros y las merinas otra vez. O sea, ahora que ya se confirma que son del Daesh, resulta que el pendrive, el del 2013, es antes de Daesh. Entonces, o que esta gente eran de Al-Qaeda y que luego se han reciclado a la franquicia de Daesh, que creo que es la hipótesis más plausible, o que el pendrive sería del 2013, pero los archivos serían del 2015. Yo no sé, no tengo constancia ni contacto con el grupo telemático y cibernético de la Guardia Civil cómo analizan estos documentos o estos materiales, pero tal como ha trascendido la noticia no tiene mucho sentido. Así que creo que seguiremos informando en el futuro sobre qué es lo que da de sí este zulo de Ceuta.
Gracias, Jorge. Hasta mañana. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Este es el espacio cultural. Como siempre, Raquel nos trae noticias, agenda.
Sí, vamos a hablar es una primera anotación de la agenda cultural, pero que nos lleva a un montón de sitios y de propuestas y de actividades. Como protagonista tiene a Dori Sondheimer, la autora de Las siete cajas, un libro del que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Dori presentará el jueves 19 de mayo a las 7:30 de la tarde en la comunidad Jueva Atid su libro Las Siete Cajas, que nos habla de la historia real de su familia. Un testimonio sumamente emocionante donde relata el descubrimiento de su pasado familiar y su investigación por recuperarlo. De ahí lo de las siete cajas. En esas siete cajas estaba el pasado de la familia de Dori Sontheimer. Sin alardes retóricos, ha escrito un relato a partir de un doloroso tesoro que emerge del olvido, documenta la vida de los refugiados judíos en España y nos cuenta historias como la de los padres de Dori, que hicieron todo lo posible para salvar de la Shoah a los abuelos de la protagonista de esta noticia. Respondiendo a la previsión de quienes dejaron este testamento en forma de siete cajas, Dori Sontheimer logra que los miembros de la familia superen finalmente el desconocimiento y la distancia impuestos por la tragedia y se descubran a sí mismos con una emoción que el lector comparte hasta la última palabra. Hemos hablado con Dori tanto en castellano como en inglés y ahora también la podrán escuchar el 5 de mayo en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, donde presentará su libro solo tres días antes de una emocionante visita a Yad Vashem, donde inscribirá el nombre de sus abuelos en la sala de los nombres. Uh-huh. Así que esperamos poder hablar con Dori Sontheimer después de que viaje a Israel, presente el libro en Tel Aviv, que seguro que va a ser muy emocionante para ella, pero ya ir a Yad Vashem y inscribir el nombre de sus abuelos, bueno, pues nos podemos imaginar lo emocionada que está.
Seguro que sí. No sé si la siguiente noticia es tan emocionante, Raquel.
Bueno, para muchos sí, Jordi, porque siempre se especula con el origen, el posible origen judío o judeoconverso de Cervantes. Siempre. Y en este caso es Santiago Trancón Pérez el que ofrece una conferencia en torno a este tema, apoyándose en su libro, del que también hablamos aquí en Radio Sefarad, les ponemos el enlace, Huellas judías y leonesas en el Quijote. Será una conferencia que va a ofrecer este 14 de abril a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pedro Salinas, una biblioteca muy céntrica en el barrio de La Latina, en Madrid, metro Puerta de Toledo, por si quieren acercarse a escuchar a Santiago Trancón.
Bueno, pues eso, tras la pista de esas huellas judías. Hay muchos detalles en el Quijote, y no solo en el Quijote, pasa que como es la obra tan famosa, ¿verdad?, de Cervantes, claro. Pero sí que tiene muchas pistas que podrían ir por ahí.
Y hablando de huellas, ya saben nuestros oyentes que es el nombre del programa que en Radio Sefarad dedicamos a rastrear el posible origen judío de algunos de los apellidos españoles más conocidos y bueno, que
y
o
de
no
todos.
Tanto, más populares o no, porque ahora que llevamos tantos años con huellas ya emergen apellidos no tan frecuentes, pero
claro.
Al principio hablábamos de apellidos que podríamos encontrar en cualquier guía telefónica de cualquier ciudad española. Bueno, ¿por qué esta introducción? Hablando de huellas. Porque un colaborador, un querido colaborador de la radio, el coordinador del Centro de Documentación Moisés de León, Isaac Ben Abraham, bucea en el origen sefardí de algunos de los apellidos más comunes en la comarca del Bierzo. Y así este lunes 15, ofrecerá en la Casa de la Cultura de Ponferrada, en León, su conferencia bajo el tema Buscando las raíces de los apellidos judíos. Ya saben que Ben Abraham forma parte de este Centro de Documentación Moisés de León, del que también es responsable Esther Rubio, nuestra colaboradora, la voz de las efemérides sefardíes que les ofrecemos todas las semanas. Es un programa nuevo, pero que está teniendo muchísimo éxito porque esto, las efemérides, los apellidos, todo lo que tenga que ver con el mundo sefardí, con el pasado, nos interesa muchísimo. Además, tanto Isaac Ben Abraham como Esther Rubio son los encargados de lanzar en internet el portal sefardíes.es, que también les recomendamos. Dice Isaac Ben Abraham que los apellidos hablan y mucho, lo único que a veces no sabemos entenderlos. El próximo viernes
niños, ¿eh?
Hablará en Ponferrada, por ejemplo, con los niños, es verdad, Jordi. Hablará de, por ejemplo, se formularán preguntas como ¿esa área es un apellido judío? ¿Qué relación puede haber entre el león rampante del escudo de León y el de Jerusalén? ¿Qué tienen en común Ford, Renault o Talbot, aparte de ser tres marcas de coches? Estas son algunas de las preguntas a las que contestará Ben Abraham en esta conferencia, que también supongo que se referirá a los 31.000 apellidos que tiene en los listados, en sus listados, el Centro de Documentación Moisés de León. Apellidos sefardíes documentados y estudiados. Así se puede comprobar que muchos adoptaron apellidos comunes de cristianos antiguos, como puede ser Rodríguez o López en el momento de la conversión. Pero eso no significa, apuntan desde el Centro de Documentación Moisés de León, que todas las personas que lleven ese apellido sean de origen judío. Algo que venimos repitiendo en Huellas nosotros ya hace más de 10 años. Les repetimos la cita en la Casa de Cultura de Ponferrada el próximo viernes. La cita es con Isaac Ben Abraham y el título de la conferencia, Buscando las raíces de los apellidos judíos.
Pues sí, cuántos apellidos y sobre todo sus variantes a veces lo hacen imposible seguir el rastro y saber a ciencia cierta el origen, porque como dice Raquel, adoptan, a veces el señor feudal de turno le ponía el apellido, quién sabe, los apellidos antes no eran tan importantes como ahora, que todos necesitamos nuestro apellido para
temas para pagar de documentación,
para pagar Hacienda, no todos. Bueno, Raquel, pues nada, estupendo que todos los lunes tiene una cita con efemérides sefardíes, con este rubio, y que todos los días tenemos una cita tú y yo para contar a nuestros oyentes las noticias.
Mañana no faltaremos a ella.
No, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.